interés en hacer culpable o que condenen a Pablo?
Pues interés los que hicieron, por ejemplo, estos cayeron, estos dos chicos jóvenes cayeron ahí en ese momento en un arresto y de ahí se pasan a este caso. Y luego yo creo que ahora lo que Broward County, que tiene la peor fama de Florida, y Florida todo tiene la mala fama de cómo están haciendo los casos, tiene que ser que como esto es conocido, es muy conocido, sobre todo en España, pero en Europa. Y para ellos yo creo que el honor de eso, de que hacen las cosas bien, tiene tanta fuerza, tanto, no sé, yo no sé ni qué pensar. Lo que no puede ser es que con las evidencias que han sacado, que sea culpable. No puede ser, porque no han sacado nada claro.
Cándido, ¿tú cómo te enteras de todo? Si echo la vista hacia atrás, ¿quién te llama? ¿Cómo lo oyes? ¿Lo ves en? ¿Te enteras por la policía? ¿Te enteras porque te llama tu hijo? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo empezó todo?
Yo estaba en Connecticut, estaba lejos, yo había terminado allí de jugar, ya estaba de juez, terminando lo del frontón, y de repente me
Tú
dan una llamada
estabas de pelotari, ¿no?
mismo. Sí, pues ya estaba ya de juez. Entonces hay una llamada, es que Pablo precisamente estuvo conmigo 3 años en Connecticut, estaba a punto de ser profesional, y le dio la pelota en la cara y le rompió todo el ojo. Y por eso vino a Florida, porque la madre ya tenía cáncer, estaba bastante avanzada, para ayudar un poco y para olvidar un poco el pelotazo. Y ahí es cuando pasa esto. Me llama mi exmujer, Cristina, la mamá de Pablo, que ya se murió para descansar, y me dice, Pablo le han arrestado y he tratado de coger una ropa para sacar y parece que no se puede, no sé qué pasa, que los quieren cambiar para un caso que ya... Esto había pasado como casi 3 semanas antes, este caso. Y de repente que lo pasan ahí, no pudimos sacar más, ni poder tocar durante 5 años.
O sea,
Hasta que sale culpable y fue al rey, pues no lo podemos ni tocar.
no pudisteis volver ni a tocarlo.
Ni a tocarlo,
Fuiste,
ni
fuiste.
tocar. Yo no le toqué hasta que fue al rey a pena de muerte. Cuando ya arreglamos las visitas, ahí es la primera vez que le toqué. Más de 5 años.
Y cuando tú hablas con Pablo, ¿Pablo qué te dice? ¿Qué te cuenta? ¿Había
Bueno,
estado
yo ya
alguna
había
vez en
hablado.
ese local? ¿Había estado alguna vez? ¿Lo
No,
conocía?
no, 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 no. Le conocí al dueño que habían hecho el cumpleaños del 22. El 21 cumplió en Connecticut, el 22 cumplió ahí. Parece que hicieron unos amigos en una cuadrilla, hicieron ahí, bueno, tomaron unos tragos, lo que sea. Parece que hubo algún problemita porque le pidieron carnet de identidad, se llama allí, la licencia de conducir. Si tienes más de 21 años, pues te piden y eso que le molestó. Y hubo un problemita con la camarera, vino el Susas, que es el dueño, les invitó a una botella de champán. Pero eso fue el 1 de abril, o sea, estamos hablando de fechas diferentes. Y él me confesó muy bien que no tenía nada que ver con esto. Y Tania, su mujer, que es bueno, una chica de 18 años entonces, está ahí con él todavía. ¿Por qué? Porque dice, es inocente, yo lo sé porque estaba conmigo. O sea, ¿qué más se puede pedir?
Tania, la mujer la mujer de tu hijo, de Pablo, es la que asegura que esa noche estaba con ella.
Exactamente. Y sigue ahí al pie de la letra. Con todas las millas que ha hecho para verle, esa no ha faltado prácticamente ni un sábado de visitarle durante todos estos años.
5 horas en coche
Y
para ir y 5 horas en coche para volver. Lo que ha hecho Tania es realmente increíble.
es
Pablo
impresionante, es
tiene como
espectacular.
coartada que estuvo esa noche con Tania. Además, eso provocó un problema familiar porque Tania aprovechó que los
Sí.
padres suyos estaban en Irlanda de viaje. Pero creo que la hermana de Tania también lo ha confirmado, ¿no, Cándido?
Sí, y la tía que estaba cuidado de ella, sí. Pero nada ha servido. Pero este juicio ahora, bueno, antes no tuvimos un buen abogado, no se hicieron varias cosas que había que hacer, pero ahora se ha hecho bien. Y se ha hecho, nuestros abogados han hecho un buen trabajo. Se ha demostrado lo que pasa. Yo no sé lo que ha pasado. Nadie puede explicar lo que ha pasado.
Cándido,
No sé.
¿qué es a ti lo que te hacía esta vez estar más seguro que le iban a declarar inocente?
Yo no he dicho tal cosa. Yo decía lo último, lo peor que puede pasar es un hang jury. por ejemplo, como los 12 jurados tienen que dar el veredicto, que puede haber alguno que crea en la perfección de Estados Unidos, que la fiscalía y las cosas son reales y que puede haber una cosa de esas. Yo decía, bueno, podría existir una cosa, pero culpable de ninguna manera, porque es imposible. Como se han visto las evidencias, como han revocado nuestros abogados, además, testigos de ellos han dicho.
Pero ellos, de testigos de ellos, ¿quién son ellos?
Por ellos, la fiscalía. Ajá. Los testigos de fiscal.
Sí, sí.
El último, el que declaró, que es el FBI, un hombre de 30 años de experiencia de FBI, de videos, de estudiar los videos.
El FBI.
Ajá. Una experiencia de esa. Dice,
porque había Cándido, había imágenes que grabaron las cámaras del local, ¿no?
Sí, sí, claro. Imágenes del... Ah, eso es otra cosa. Imágenes del local de esa noche, desaparecidos. No se encuentran. Hay dos videos borradas. Que serán esas, pero no se sabe. Otra de las cosas escondidas. ¿Qué esconden? ¿Por qué precisamente videos de esa noche no están?
Perdona, Cándido, hay un vídeo de una cinta de las que tú hablas, creo, que en el que aparecen dos personas que amenazan gravemente a Sucharski y que el juez no os ha dejado utilizar en este juicio, ¿verdad?
Es que dicen que están borrados y que no se sabe si son esos o no son esos. Pero el problema es que no dejan eso y otras cosas que no ha dejado el juez. Bueno, el juez nos ha hecho un pastel, pero aún con todo y eso, la fiscalía no ha probado ni un arma, ni un hecho, ni, o sea, una justificación. No ha probado. Y solamente la ley es, si no apruebas, sin dudas, si hay una duda, es libre. Pues hay todas dudas.
¿Tú?
Y no ha salido libre. No ha salido libre, no ha salido culpable.
Tu sospecha, no, tu sospecha, Cándido, es que pudo haberse producido ese asesinato por alguna razón que evidentemente desconoces, ¿no? De algún tipo de mafias o de ajuste de cuentas o venganzas o lo que sea, y que necesitaron meter un supuesto culpable y cogieron a tu hijo.
Como tantos casos que hemos oído aquí en Estados Unidos, el problema es resolver, no necesariamente encontrar al culpable, es resolver el caso. Y desgraciadamente, estos eran tres, dos de ellos luego han salido culpables, luego ha salido uno libre, cayeron en ese momento arrestados y de ahí se pasaron para este caso. Y como en aquel momento pensarían, bueno, este inmigrante, aquí no hay problemas, no son ricos, aquí lo hacemos el pastel y ya está hecho. Y ahora no pueden sacar.
De todas maneras, a uno de los que detienen... Que era un,
detienen a Pablo y detienen a Seth Peñalver, claro, que está libre y absuelto desde hace años.
Y cómo, claro, si acusan a Pablo y otro y luego al otro le dejan libre, si supuestamente estaba con Pablo o iba con Pablo...
Sí, sí. Pero eso es una parte. Y ahora la otra parte es que de ese caso no se puede hablar. Peñalver vino un día y lo sacaron con guardias inmediatamente, sacando el jurado afuera para que no... O sea, todas estas cosas luego dicen justicia, pero ¿cómo justicia si no se puede hablar del caso? Solamente se habla que fue 1994, pero no que la pena de muerte fue quitada por la Suprema Corte por las condiciones. No se puede hablar nada. Y ese Peñalver, ¿y por qué no se puede hablar? Claro. O sea, el jurado no debe saber nada. ¿Por qué?
O sea,
¿por qué? A ver, ¿cuál es la justicia?
Para que la gente lo entienda, que a lo mejor no lo entiende. Este Peñalver era uno de los que acusaron de estar ¿sí? en el crimen con Pablo. Luego se demuestra, al parecer, se demuestra que no estaba allí. Y en el juicio dicen que no se puede nombrar esto.
No se puede nombrar. No se puede hablar nada de 2012, es cuando salió libre. No se puede hablar. No se puede hablar de cómo estamos ahora, o hemos estado en este caso ahora, porque la Suprema Corte quitó la condena, con las condiciones que fue condenado con pruebas escasas y débiles, con esas palabras. y nada de eso se puede hablar. El jurado no puede hablar ni entre ellos, no pueden mirar ni mirar a como se dice, a internet, ni buscar cosas, nada, no puede hacer nada.
Pero Pablo conocía a Peñalver, ¿no?
De joven, me parece que en middle school o algo así, no en high school, en diferentes escuelas, pero como se llama, de más o menos de la misma área, pero no eran ni amigos. Es que Pablo estuvo 3 años en Connecticut, en la otra punta de Estados Unidos, conmigo. O sea, no tuvo mucha relación con ninguno de ellos.
Pablo ha tenido realmente mala suerte porque incluso en su primera defensa, la primera de todas, le tocó un abogado que acabó detenido por maltrato a su mujer. Es decir, desde el principio esto empezó mal, Cándido.
Exacto, desde el principio empezó mal. Y luego hay muchas preguntas ahí. ¿Y cómo a ese abogado, ahora uno pregunta, y cómo no le castigaron o quitaron la licencia o suspender por un tiempo o nada? Y el juicio salió fatal. Y ahora ha tenido mala suerte también. Teníamos uno de los mejores abogados, se murió. Y en 3 meses del año pasado, mira, precisamente el sábado era el cumpleaños de él.
Cándido,
y ya tenía, sí.
No, te iba a preguntar que y ahora qué vais a hacer. Ahora cuál es el proceso.
Pues ahora primero no se puede hacer nada hasta que le den la sentencia.
El 25 de febrero.
Lo que podemos estar es la familia juntos, planear los abogados.
Ay, espera, Pablo, que tenemos algún problema en la comunicación.
La sentencia solo puede ser cadena perpetua o condena a muerte. Y el 25 de febrero se tiene que fijar la sentencia.
Pero, ¿cabe algún tipo de recurso, Cándido?
Eso parece ser que hay oportunidad, porque primeramente el juez ya tiene en la lista los abogados que lo que el juez no ha permitido ciertas, no es legal. Y bueno, sobre lo que, con qué pruebas hay, o sea, hay, pero claro, es muy difícil ganar ahora por segunda vez, es muy difícil. Hay que intentarlo después de que se sepa el destino de él, que sea pena de muerte o que sea cadena perpetua. Me parece que tiene que ir por diferentes vías la apelación, pero bueno, habrá que intentar, no se puede quedar así tampoco.
¿Tú llegaste a hablar con el juez o no has podido?
No, yo con el juez,
sí.
Ni los que vinieron de representantes de España pudieron hablar con él. No, eso no hay ni
no,
cerca.
No te digo porque...
¿Sabes cómo hemos estado en el juicio? Pablo, él con los abogados, ahí, mi hijo y la hermana de Tania, y hemos estado ahí. No poder ni siquiera ni saludar ni hacer una mirada a él. Hemos tenido que estar ni buenos días o ninguna con gesto con la mano, ni con la cara, un guiño, nada no podíamos hacer, sino afuera.
El juez es el juez Dennis Bailey, el típico juez duro americano. Fíjate que han rescatado...
Pero es que este juez, yo he leído que estaba jubilado, ¿no?
No, es el fiscal. Ah, el fiscal. Jubilado y lo han sacado de la jubilación para volver a acusar a Pablo.
7 años retirado y ha vuelto para este caso.
Y
la verdad, hay que reconocer, con todo lo viejo, con todo esto, por desgracia nuestra, es muy bueno. Era muy bueno antes y ahora también. Por desgracia nuestra. Pero no importa, aún así, aún con todas esas cosas, el juicio ha sido totalmente, totalmente ganado por nosotros. O sea, no han probado nada. Nuestros abogados han hecho un trabajo fenomenal y le han dado la cara a todo. Lo que no se entiende es la decisión. No se puede entender.
La decisión es es un jurado popular, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sabíamos que algunos jurados no eran de nuestro gusto. Eso, el abogado especial que teníamos para eso decía, no me gusta, pero el juez no nos ha permitido más y no hay más que hacer. Pero aún así, vamos a suponer que algunos jurados que son así, si quieres artistas o si quieres los que creen que Estados Unidos es la perfección, lo que sea. Pero aún así, tiene que haber otros de que vean algo, que ves lo que es. Si se dice bien claro, ante la duda, libre. Dudas hay todas, no una, todas.
O sea, el esfuerzo que están haciendo Cándido, su familia y mucha gente que está ayudando es tremendo. Y desde España y desde Euskadi está llegando una ola de solidaridad tremenda en los últimos años. De hecho, creo que ha costado la defensa de Pablo $1,300,000, que es una auténtica barbaridad. Y en gran medida ha llegado pues de personas de España, de organismos oficiales.
Sí,
y supongo que ahora
pues
hará falta otra partida así para volver a apelar, ¿no?
Bueno, primero sería la apelación. Sin apelación no hay juicio. Pero la apelación también cuesta un dineral. Aquí no hay bromas.
¿Y por qué cuesta tanto?
¿En qué? Voy a decir una cosa. Decimos que cuesta tanto así. Diciendo de esa manera así. ¿Sabe cuántos viajes han hecho? Desde hace ya 3 años, van a ser el mes que viene que salió Pablo de la pena de muerte. ¿Cuántas vueltas han hecho porque la fiscalía quiere atrasar porque no quiere no dar las papeles? No, o sea, igual han dado 50 vueltas antes del juicio. Y todo eso son gastos. Cada viaje es medio día o más. ¿Mm? O sea, lo hacen de tal manera tan difícil que es increíble. Es increíble.
Pero dices que, bueno, claro, te refieres a los viajes tuyos. ¿Viajes vuestros?
Míos, no, y los abogados.
Los
abogados.
Uh-huh.
A todas las mociones tienen que ir los abogados. Uh-huh. Y atrasar, hasta que por fin se te puso la ley, pertenece a una ley, en estos casos, que puede poner con 60 días de anticipado para que el juicio se empiece. Eso es peligroso porque si pasa cualquier cosa o a un abogado le pasa algo, lo que sea, no se puede parar. Es peligroso, pero se tuvo que ir a eso. A la fuerza, porque si no, es que no empezamos nunca el juicio.
Oye, Cándido, ¿y en estos 25 años le has ido viendo cambiar a tu hijo? Porque evidentemente tu hijo ahora es otro, entiendo yo, ¿no?
Claro, de un chaval prácticamente recién cumplido 22 años, no un chaval, pero quiero decir un hombre joven,
sí.
Ahora ya es un hombre de 46 años.
¿Y cómo le has visto cambiar? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, ha cambiado, como diríamos, en su forma. Se ha hecho un hombre, con una experiencia mala, pero experiencia grande. Ahora, en este momento, está muy mal. En este momento, la voz de él, hoy esta mañana he hablado con él y, bueno, está derrumbado, pero está derrumbado de una manera que es increíble. ¿Y qué le ha dicho? Lo llevan de vuelta cuando ya sale culpable, lo llevan a la cárcel. ¿Y qué cree que le dijo el sargento la primera palabra? Bueno, ¿qué plan traes ahora? ¿Te vas a suicidar o qué vas a hacer o no? Esa fue la primera pregunta. Uh-huh. O sea, qué humanismo más bonito, ¿verdad? Qué humanidad. Bueno, no se puede ni hablar.
O sea, bueno, una de las espinas que tiene clavadas Pablo es no haberse podido despedir de su madre. En eso él sí se siente culpable. No le dejaron despedirse de ella.
No, y no era culpable. En ese momento no era culpable todavía. Y ni poniendo fianzas y todo, no nos dejaron. Y ayer, o digo el sábado, precisamente, fuimos a ver la tumba porque él, eso es lo que quería hacer primero, y Tania y la familia fuimos porque eso es lo que él quería. Y así se hizo. Pero, bueno, yo ya le digo que eso no era culpa de él. Pero, bueno, él se quedó con eso de que se murió por él, pero no se murió por él, ya tenía cáncer y, bueno, ya...
Él tiene ese sentimiento, ese resquemor, ¿no?
Sí.
De pensar que su madre enfermó por él.
Bueno, enferma ya estaba, que se murió por él. O sea, cuando el primer juicio no salió libre, enseguida se murió. Yo creo que le mantuvo los últimos meses esa fuerza extraña de vivir. Y bueno, cuando no salió libre, enseguida en 2 meses se fue.
¿Tú dónde vives, Cándido?
Yo en Miami ahora con mi hijo, con el otro hijo, Michael.
Otro hijo, ¿no? ¿Y a cuántos queda la prisión de Miami? Porque la cárcel está ahí en Florida también, ¿no?
Sí, a mí me queda de aquí 2 horas de viaje. No en fuera de tráfico, el horario por la mañana o en la tarde al volver, 2 horas para allá, 2 horas para acá. Todos estos 3 meses y medio que hemos pasado, mira cuántas millas he hecho.
¿Qué ibas todos
Estoy
los días?
Estoy cansado y asqueado de todo esto.
Cándido, pues...
Yo no vine con estos sueños, pero bueno, esto es lo que ha tocado hoy.
¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
50 años.
50 años.
Es del año 68.
Te fuiste de primero de Pelotari y luego a intentar abrirte camino con un restaurante.
Sí, y fracasamos también, y luego pues de carpintero, y ahí hemos hecho la vida. Pero Pablo, bueno, hubo años buenos y nos ha tocado malos también.
Pablo, ojalá esto todo se arregle para Pablo, y ojalá se haga justicia, y ojalá resplandezca esa justicia que tú buscas, Cándido. Ojalá la encuentres.
Ojalá. Esta vez pensábamos, pero no ha ocurrido hoy. Vamos a ver. Seguiremos luchando en lo que se pueda, hasta mientras se pueda, y algún día igual las cosas tocan a favor.
No es tan bonito como parece algunas veces, ¿no? El país de las grandes oportunidades, ¿no?
Ya. Era el país de grandes oportunidades. Era. Ahora, no por lo nuestro nada más, ¿eh? Y ahora no es de grandes oportunidades, en todos los sentidos. Y sobre estas cosas, pocas oportunidades. Mira, ¿sabes cuántos han salido en Florida de pena de muerte después de años libre? 28. Hace 2 semanas salió uno que estuvo con Pablo. 28 han salido libres de pena de muerte.
O sea, que se habían equivocado con ellos y que les habían condenado a muerte.
Se habían equivocado. Eso, los que han salido. 90 se han matado, y de esos habría otros cuantos que no han tenido medios, que no han llegado, así como en nuestro caso, por ejemplo. Habrá habido gente que no tenía dinero, que no han podido apelar, pero aunque no hubiera ni uno más, 28, casi el 30%, no es aceptable. Algo tiene que pasar. No es posible. Y eso en Florida. Y estamos nosotros en la peor ciudad de Florida sobre el crimen, sobre las decisiones. En el peor lugar, por estadísticas. Así que esto ha tocado y hay que vivir. Como digo, yo no vine con estas intenciones, pero así ha tocado.
Cándido, ojalá se haga justicia, y ojalá esa justicia sea la que tú esperas. Un abrazo muy fuerte, Cándido.
Ojalá.
Vale. Cándido Ibar, en Florida. Su hijo Pablo lleva 25 años ya en prisión. Lo acusan de ese triple asesinato del año 94, y ahora queda a la espera de a ver en la resolución qué es lo que le dicen. Si es cadena perpetua, si es condena a muerte, o si le dan la oportunidad de volver a revisar el caso.
Onda Cero. José Ramón de la Morena.
Martes, ¿por qué lloras?
No importo a nadie, doy pereza. No como tú, sábado o jueves, que ahora es lo más.
¿Qué dices? Si los planes de martes son geniales.
¿Cómo de finde?
Hombre, no te pases, cada uno tiene lo suyo.
Los días no tienen la culpa. Haz que tu mejor día sea cada día. Llévate un Seat Ateca Edition, ahora más equipado, por 18.200 euros.
Todos tienen rebajas, nosotros no. Tenemos superprecios. WiFone 3 en 1, cargador de móvil sin cables, reloj despertador y lámpara, 44,95.
¿Quieres disfrutar del Mediterráneo? En Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos para ti el super todo incluido de Costa Cruceros. Comida y bebidas ilimitadas, excursiones en cada destino, los mejores espectáculos, crucero para los niños gratis y tasas de embarque y cuota de servicio incluidas.
Elige ya tu Mediterráneo Costa con super todo incluido desde 699 euros, solo hasta el 31 de enero.
Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Pues a las 12 y 24 minutos de la noche acaba de salir una nota del Comité de Apelación en la que dicen que desestiman el recurso de Levante contra esa decisión que daba la razón al Barça por no por alineación indebida, sino porque habían pasado las 48 horas. Pero hoy, cuando se esperaba que el juez de disciplina social de la Liga sacase al Reus de la competición en segunda división, para que no iniciase la segunda vuelta del campeonato, el supuesto máximo accionista del Reus, Joan Oliver, que ya os he dicho antes que es un tipo siniestro hasta en la voz, que tiene la voz de Luca Brasi, que estuvo de brazo derecho de Laporta cuando aquel asunto escandaloso de los espías. Bueno, este Oliver era el eso que os decía, ese era el villarejo de Laporta, que ahora aparece comprando el Reus y deja sin cobrar a los jugadores, a los empleados del Reus, y pone al club al borde de la desaparición. Como los jugadores no cobran, denuncian. Y la AFE les combina a que deserten del club, a que se vayan, que aprovechen y que se marchen. Y que el club sea descalificado. Y así va a ser. Pero la Federación Española de Fútbol, en guerra frontal con la Liga de Fútbol Profesional, les dice a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que viajen a Reus y cuando están allí, suspenden el otro día el partido. Que es otro disparate, porque dice, bueno, ¿y ahora quién va a pagar eso? Entre tanto, en la Liga de Fútbol Profesional, Tebas impone su criterio dictatorial de no permitir que nadie diga nada, porque la gente, los aficionados de Reus, de Las Palmas, de Albacete, de todos estos sitios, se están preguntando, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y los que están involucrados en los ascensos y en los descensos habrán jugado contra el Reus y unos habrán perdido, los menos, y otros habrán ganado, los más. Pero, jorobar, los que han ido a ese campo a lo mejor podían haber ganado fácilmente, ¿no? O ahora en el partido de vuelta le habrían ganado al Reus. En fin, que lo que te extraña de todo esto es que nadie explique nada. Es un poco lo que hacía Villar en estos casos y que tanto le criticaba a Tebas. En la Liga de Fútbol Profesional hay ahora mismo, no sé, pero tropecientos abogados, asesores, policías, ex-policías, ex-políticos reconvertidos. Bueno, pues ninguno puede explicar este caso a los aficionados que son los que están manteniendo el fútbol y los que mantienen todo esto. Porque Tebas, repito, con su dictatorial criterio, lo prohíbe. Y como le tienen pánico, pues todo debajo de la cama. El único que no le tiene miedo a Tebas es Jaume Arrores. Pero estos enjuagues que se hacen en la oscuridad, a mí esto cada vez me huele peor. Que sea Tebas de Vox o de Fuerza Nueva me trae sin cuidado. Pero que oscurezcan todo sin querer decir qué es lo que está pasando, eso sí que resulta intolerable para todos. Porque, sobre todo, si has estado haciendo campaña en todo esto diciendo que prometes que quieres un fútbol más limpio y más transparente y más explicado. Los tipos estos que dicen haber comprado el Reus no los conoce nadie, es verdad. De Joan Oliver no se fía nadie. Es el de los espías, es el que tiene la voz parecida a Luca Brasi. Hoy, cuando les iban a sacar de la competición, sale Oliver diciendo que por fin ha vendido el club a unos empresarios americanos, que van a construir un estadio para 18.000 espectadores, cuando van 3 o 4.000 a ver al Reus. Pero los jugadores, los empleados del Reus, esos no han cobrado lo que se les debe. Eso sí, están los pobres atemorizados porque no saben qué es lo que va a pasar ni qué van a hacer con ellos. Hablas con ellos y te dicen, bueno, pues que salga a la Liga y que diga algo, que diga qué va a pasar. Y la Liga dice, no, porque a nosotros nos va a meter ahora una querella al Reus, que es verdad, porque les van a apartar, el Reus va a pegar, el Reus, Joan Oliver, va a pegar el pataleo y está amenazando a la Liga de Fútbol Profesional con querellas y líos, que es lo que a él le gusta y donde mejor se desenvuelve. El Consejo Superior de Deportes no ha dado aún la autorización, no ha recibido ninguna notificación tampoco. Hay un expediente en la Liga que ha de resolver el juez de disciplina social que parece claro y que va a sancionar al Reus con mucha dureza, que es la expulsión del campeonato y además varios años fuera del campeonato. Porque hay 21 clubes que efectivamente sí que han cumplido las normas. ¿Qué es lo que va a pasar? pues parece ser que el descenso del Reus es inminente y que lo van a sacar de la competición. Pero el Oliver sale hoy otra vez en como un trilero y dice que ya lo ha vendido. Claro, sabe Dios quién serán estos americanos. Porque si es verdad que se lo ha vendido, ¿qué les has vendido? ¿Un club descendido? ¿Un club sancionado? ¿Un club a punto de ser descendido o a punto de ser sancionado? Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, porque es verdad, si luego hay vuelta atrás de esa compra, ¿no? Porque realmente, como tú bien dices, si al final el juez de disciplina de la Liga opta por descender y suspender durante 5 años...